Bienvenidos a un nuevo gran episodio de Hologram 205, que en realidad debería ser Hologram, porque en inglés es Hologram. Hologram 205, este podcast que habla de distintas cosas, diversas cosas que me interesan, entre ellas las he resumido en cultura urbana, rap, tecnoespiritualidad, que es una mezcla, una espiritualidad apta para una época tecnológica, y obviamente también mucho de lo que me dedico profesionalmente, que es el tema de las comunicaciones, social media, la producción creativa, industrias creativas en general. El día de hoy estamos acompañados de una gran mujer que ya ha estado eventualmente en varios episodios de este podcast que antes se llamaba El Mago Está Despierto, así que si es primera vez que estás escuchando Hologram 205 y empiezas a revisar para atrás todos los episodios que hay, vas a encontrarte con el nombre de El Mago Está Despierto, que es muy parecido, muy similar, sin embargo, ha evolucionado ahora que estamos en Ciudad de México. Y para hablar de conciencia, para hablar de tecnología, para hablar de nuevos tiempos, de nueva era, de nueva forma de percibir la realidad, una mente descentralizada, estamos el día de hoy acompañados con Axa Churra. ¿Cómo estás, Axa?
Hola, bien. Bien, estoy feliz de estar en esta nueva era del podcast.
Sí, Axa Churra, los que la conocen sabrán que ella es mi esposa, mi pareja, estamos juntos hace 10 años. Soy padrastro de uno de su primer hijo y soy padre natural de dos hijos más que tiene. Es una mujer de tres hijos.
¿Quién lo iba a creer? ¿Quién lo iba a creer? Pero sí, así es. Y tendría más. Tendría más.
Así es. A veces yo también lo pienso, pero no sé si estamos decretándolo, no sé si estamos diciéndolo, pero a veces nos gusta. ¿Qué te gusta de la maternidad?
Ay, me gusta la infancia, que te mantiene en el presente. Te permite también sacar a ti, obviamente, dos polaridades, pero a mí me permite sacar esa niña, como jugar y crecer con ellos y ven cómo, no sé, ver cómo van caminando, aprendiendo a hablar, leyendo, razonando, cuando ya están grandes. No sé, me fascina eso, la evolución, verlos crecer, me encanta.
Pero hay muchas personas que hoy dirían y que dicen, no, yo veo a mis compañeros, a mi familia, a mis amigos siendo papá y mamá y los veo sufrir, yo nunca sería mamá ni papá. ¿Qué piensas de eso?
Sí, claramente. Yo creo que todo se basa en la perspectiva de cómo tú puedas ser capaz de ver la realidad. Porque, por ejemplo, yo con mi primer hijo, o sea, no tenía lo que podríamos decir privilegios. Vivía en un lugar muy central de Santiago y así todo. Me encantaba. Creo que todo tiene que ver con tu perspectiva y claramente cómo has visto tú, tu familia, cómo te criaron, cómo has visto un entorno social y familiar también. Todo depende. Son como varios ingredientes, la verdad.
Real. Bueno, Axa, le vamos a preguntar a ella a qué es lo que se dedica, pero yo un poco voy a introducir que ella estudió fotografía. Cuando nos conocimos yo estaba siendo independiente, llevaba un par de años quizá en la independencia con JP9095 y ella estaba trabajando en una productora de casting y en ese momento cuando nos pusimos ahí de pareja, nos pusimos a trabajar juntos y inició una faceta más en el área de las comunicaciones que tuviste en tu vida en ese entonces. Cuéntanos un poquito de ese pasado fotográfico, de ese pasado producción.
Mira, la fotografía es algo que hasta el día de hoy, con mis 37 años y eso que estudié a los 20, me apasiona la fotografía en todos sus ámbitos. O sea, tanto en lo análogo, que es lo que a mí realmente me llama, y la fotografía que hoy día podemos ver, no sé, con la inteligencia artificial, por ejemplo. Pero sí, este pasado hice varias cosas, la verdad. Trabajé, no sé, en LAN, trabajé en proyectos más sociales. Y claro, cuando yo te conocí a ti, ahí también estaba desarrollando un nuevo ámbito, que en Chile, justamente en Santiago, era como el boom en ese minuto. Era todo lo que es las modelos, los castings. Era una agencia de modelos. Entonces, fue una época muy hermosa, gracias a una amiga que la formó, Angélica Lillo. Y era genial poder ir, acercarte a las agencias, por ejemplo, ir, llegábamos con un regalito, nos presentábamos. Era todo un ámbito para mí en esa época, que fue como en el 2012, 2013, donde siento que la comunicación, la publicidad, las agencias, los comerciales, todo estaba como aquí, en un nivel muy rico para avanzar, para conocerse, para tener nuevas ideas. También creo que fue el momento perfecto en el que me pude desarrollar, no solamente en el ámbito de la fotografía, sino que en el ámbito de la producción.
Sí, bueno, en esa época estaba todo el boom digital, ¿no? O sea, si bien venía internet desde antes, el 2012 recién estaban apareciendo plataformas, por ejemplo, como Behance, yo me acuerdo. O sea, estaba ahí activándose. Obviamente ya existía Facebook, eran las primeras aplicaciones de Instagram donde los únicos filtros que habían eran los de Instagram. Entonces era como el nacimiento de lo que estamos viviendo ahora, que ahora ya incluso se pegó un salto muy distinto. Pero después de eso, nos ponemos a trabajar juntos en JP. ¿Cuál era tu función en JP en esa época?
Mira, ahí en la agencia Vanity Models, que todavía existe, pero ya hoy como en Italia, en Europa, en Chipre, por allá está más que nada. Ahí yo aprendí lo que es la producción en general. O sea, tener relación con cliente, tener relación con buscar modelos, etc. Y cuando yo entré a JP, seguí desarrollando este lado de producción, pero más que nada en el ámbito, obviamente, de las gráficas. Ya no era con personajes, ya no era con modelos, ya no era con castinera. Ahí comencé a dedicarme más que nada a las cotizaciones, a poder ordenar un poquito y manejar ahí como el punto medio, ¿no? Entre el artista, el que está ahí en el computador haciendo las gráficas, y yo un poco de puente.
Y después de eso, nos fuimos a vivir a la quinta región, ponemos la oficina, se empieza a llenar, empezamos el JP, empiezan a llegar colaboradores, gente, diseñadores, artistas, y como que se creció un poquito este proyecto, que inició primero solo yo, después éramos juntos y después un grupo más grande.
Es que, como te digo, en esa época creo que todo el área artística publicitaria estaba como así. Entonces había por muchos lados personas que estaban sacando estos tipos de talentos. Claro, y ahí JP, la idea era descentralizar, como ese sueño muy bonito de sacar un poco Santiago, que es Chile básicamente, que de alguna manera lo comprobamos. Era muy bonito esa época también, recibir a gente nueva, y ahí JP creció mucho, yo también crecí muchísimo, porque creo que ahí, relacionando un poquito a lo que las personas me conocen en general, que me dedico a la autoconciencia, el manejar esta inteligencia emocional con el grupo, con las agencias, con clientes, creo que eso es fundamental también dentro de todo lo que es este rubro de las agencias, de la publicidad.
Sí, interesante. Vamos a llegar a eso, vamos a llegar un poco, de hecho, de esto. Espero que se trate esta conversación a medida que vayamos profundizando, ¿no? Esta inteligencia emocional en la industria, en el trabajo, creo que es una de las cosas que en este momento más importan, porque ya tenemos la inteligencia artificial, la información está en internet, ahora como que nosotros estamos que empezar a... La humanidad tiene que empezar a tener un rol distinto frente a esto, donde quizás no es lo más importante la información ni la inteligencia per se como de conocimiento, sino el cómo manejar esto y volverte loco con la información. Pero antes que lleguemos a eso, entonces después estábamos juntos y quedamos embarazados en familia, tú específicamente en tu vientre de nuestra bolita de luz, que le decíamos que era el Manu, que es el Manuel. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ahí te retiraste de JP.
Claro, tomé un... Me puse en otra vereda, me costó un poco porque iba con todo este vuelo de la producción, estábamos viendo Mad Men también, todo este mundo publicitario que la verdad es que tiene su lado bien entretenido, a pesar de que a veces es estresante, a mí me gusta muchísimo. Y claro, ahí me pausé, me dediqué a la maternidad como de vuelta otra vez a tener un bebé, y también ahí empecé a desarrollar otro lado mío que estaba pendiente, que es el tema más de mi emprendimiento, más de las plantas, de las flores, de la terapia. Y ahí me alejé un poquito de JP.
Y después nace Emma. Entonces fueron Manuel, todo lo que se involucra a eso. Después nace Manuel. Después, casi un año después, viene el embarazo de Emma, nuestra hija. Y obviamente ahí seguía el espacio para estar un poco lejos del trabajo en sí. Pero empezaste a desarrollar una parte tuya que fue una reconexión con lo que tú tenías desde muy pequeña. O sea, en algún otro episodio hemos conversado de esto, ¿no? De cómo tú siempre cuando niña tenías un llamado por algo más mágico y que lo empezaste a recuperar. Cuéntanos un poquito Ya lo hemos hablado en otro episodio que está muy atrás, pero básicamente, brevemente, ¿qué pasó?
Yo creo que tiene que ver mucho con esta mujer, en general, todas las maternidades, cuando tú estás en un embarazo, cuando estás con bebés, cuando estás de 2 años, no sé, criando también viene una muerte en la mujer y hay que reinventarse, hay que saber cuál es mi rol, o sea, realmente sí es una muerte, es una oportunidad de volver como a resetearte, ¿no? Entonces, claro, como tú dices, una conexión desde siempre, yo creo que incluso está escrita ahí en la carta astral, esta búsqueda de respuestas profundas. Y la maternidad yo creo que fue un complemento perfecto, porque si bien había iniciado esta búsqueda emocional con mi primer hijo, en el segundo, en el tercer embarazo, ya esto de aplicar la inteligencia emocional, las emociones, darte cuenta que hay respuestas más profundas, que hay lazos familiares, que se van repitiendo las cosas que no te gustan a ti en tus hijos, me llevó a todo este ingrediente a construir un proyecto propio que es un llamado más que nada personal, individual.
Sí, y empezaste distintos estudios. Antes que nos fuéramos a la Quinta Región, que los que no saben que la Quinta Región es básicamente un sector de Chile donde, que tiene muchas playas, no es solamente playas, porque también hay una parte de la Quinta Región que es más hacia la cordillera, pero específicamente nosotros hacíamos una vida en un lugar que se llamaba Curauma, Valparaíso, Viña del Mar, Reñaca, Maitencillo, por ahí nos movíamos siempre en nuestro auto a la playa. Y en esa época, tú antes de irnos hacia la Quinta Región, ya tú ya habías estudiado algo similar a lo que estudiaste después, pero muy distinto también.
Qué increíble todo lo que me llevas a ese lugar, todo lo que he estudiado. En ese minuto, claro, me conecté mucho con... Creo que es la primera entrada de todas las personas, la parte más natural. La naturaleza, las plantas, la comida. Claro, ahí estudié un pequeño curso de fitoterapia, la medicina a las plantas. De ahí comenzó un proyecto, Salvaje, que era de tinturas madres, muy del poder de la naturaleza, sí, pero fijo. Y de ahí ya no paré de estudiar, hasta hoy.
Claro, mientras tanto en ese proceso tú ya habías tenido distintas incursiones con esto que se llama la terapia floral, que es la famosa terapia de Edward Bach. Entonces mucha gente le dice las flores de Bach, pero empezaste también, te metiste en ese mundo, esencias florales.
Claro, primero conocí la medicina de las plantas, que es la medicina natural, que es así, tiene efectos químicos en uno y ahí hay que tener cuidado con las personas que tienen ciertas condiciones, y eso fue lo que dijo, a ver, espérame. Hay otra cosa más sutil, y ahí ya terapia floral, ahí fue un estudio mucho más largo. Desde esa vereda yo pude conectar con qué es ser terapeuta.
Después has seguido estudiando, ahora estamos en México, y has tenido distintas instancias de estudio. ¿Qué es lo que seguiste estudiando después, te acuerdas?
Sí, estudié cosas como para mí realmente Reiki, nivel 1, estudié algo péndulo, o sea, muchas cosas por ahí pequeñitas que son para mí. Y claro, ya después la numerología fue como una expansión muy real de conectar todos estos lados sutiles con la realidad. Las 5 leyes biológicas, que eso también es otra área creo que fundamental, que la ocupo, o sea, diario. Es súper aplicable a la vida. Saama es un lado más cuántico de energía. Me dediqué a hacer clases también de medicina energética.
¿Y lo último fue...?
No, eso ya es como la guinda a la torta. Terapia transgeneracional, todo lo que es el árbol genealógico, los ancestros. Y sí, he estudiado muchas cosas.
La guinda del pastel, ¿no? Porque la torta acá son los sándwiches, los pancitos, México, pero en Chile la torta del pastel. Entonces eso fue como la última cosa que estaba en la puntita de este pastel de conocimiento. Y, ya hacia dónde vamos ahora, has agrupado todos estos elementos. O sea, en un momento era como tu tema, ¿no? O sea, porque uno se mete de repente a un Instagram de una persona y tiene tantas cosas que tú dices, finalmente esta persona pareciera que no hace nada. O sea, ¿cuál fue la incomodidad que te llevó a pensar que tenías que reorganizar todas estas cosas en una sola cosa?
En que no sabía dividirme y no quería dividirme. Es como, no, a esta persona solo numerología, no, a esta persona solo flores. Entonces ya era un caos y claro, tú que eres... Ese mentor, de alguna manera, con reunir estas tantas ideas que tengo, nació Luminous.
Luminous. ¿Qué es Luminous, entonces?
Luminous es, hasta el día de hoy, es un conjunto de todos estos estudios, aprendizajes, terapias que he ido teniendo, que al final es como resumir al ser. ¿qué es lo? Tú no eres un ingrediente, tú no eres solo un número, tú no eres solo emociones, tú no eres solo físico. Entonces, Luminous, la idea es que expandas ese conocimiento interno en muchas áreas de la vida. O sea, no hay para qué dividirse al fin y al cabo.
Luminous Conscious, aquí en Hologram 205. Recuerda que si te gusta este contenido, compártelo, ponle ahí en el Spotify, le puedes poner me gusta, una estrellita, y si estás en Apple Podcast, puedes ponerles comentarios. Eso sería increíble, simplemente por el hecho de que sería bonito ver el apoyo, pero si no, lo vamos a seguir haciendo igual. Recuerda que hace ya un tiempo decidí hacer esto sin esperar nada más que disfrutar el hablar, porque a mí me encanta hablar, me gusta gesticular, me gusta la expresión. AXA, entonces, después de pasar por toda esta historia, terminaste reuniendo todo este conocimiento, todos estos estudios, todas estas técnicas, todos estos métodos, en una marca tuya personal que se llama Luminous, Luminous Conscious, ¿o cómo es?
Es Luminous, pero realmente la bajada es Conscious, que es para trabajar la amplia gama de la autoconciencia, que es infinito, al fin. O sea, puede haber alguien deportista y cada vez tiene más acceso a un autoconocimiento del cuerpo, por ejemplo. Entonces, eso es lo que reúne en Luminous, muchas aristas del ser, y ojalá llevarlas a tu máximo destino, o sea, a iluminar básicamente tu realidad.
Precioso. Yo he sido parte de este proceso creativo de Luminous también, o sea, estoy todos los días contigo. Entonces hemos ido solucionando juntos, ¿no?, esta sensación de que habían tantas cosas. Se crea este concepto que se llama Luminous Conscious, que un poco habla de la conciencia luminosa, que es una conciencia, bueno, yo pongo mi visión, pero como tú eres la invitada el día de hoy, cuéntanos, ¿qué es una conciencia luminosa entonces?
Mira, después que le pusimos el nombre de Luminous, que reunía muchas cosas, ¿cierto?, muchas aristas que eran importantes para mí, me di cuenta que Luminous se compone de dos palabras, Lumi, Nous, y Nous significa espíritu, y Lumi es luminosidad. Entonces, Luminous básicamente es iluminar tu espíritu. O sea, todos tenemos yin yang, blanco negro, no es que uno esté elevado y otro no. Y constantemente tú estás decidiendo esto, entre la luz, la oscuridad, entre lo que te hace bien, lo que te hace más o menos. Y Luminous viene siendo básicamente eso, tratar de llevar a la luz diferentes ámbitos de tu vida, desde el espíritu.
Luminous Conscious actualmente es un servicio. ¿Qué es Luminous Conscious para ti? ¿Es un trabajo? ¿Es un hobby? ¿Qué es Luminous? Y obviamente tú también tienes tu contenido en redes sociales, en Instagram hace mucho tiempo. ¿En qué se ha ido convirtiendo en un medio de comunicación? ¿Qué es Luminous?
Desde que yo inicié los estudios, nunca fue para ayudar a las personas. O sea, me da igual decirlo, ese no es básicamente mi misión en esta vida. Fue una búsqueda personal que comencé a compartirla. Y como claramente todo este tipo de terapias, de estudios, te llevan a tener que probarlo como un servicio. Y al final eso se fue dando de esta manera. Lo que a mí me gusta, como yo creo que va funcionando la vida, es como la voy compartiendo, y se formó un emprendimiento y se ha formado lo que es mi trabajo. Pero no es que es para las personas, creo que es algo como en conjunto. Es mío, yo me alimento de esto, te lo comparto, y hay gente que le resuena mucho todo lo que yo voy compartiendo.
Pero ok, perfecto. Es tu viaje, básicamente, es como la documentación de tu viaje, pero al mismo tiempo es un servicio. ¿Qué servicio es?
Se terminó convirtiendo en un servicio de empoderamiento en general al ser. O sea, todas las personas tienen dificultades, historias, bla, 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 lo que sea, pero la idea es que este servicio te lleve a despertar, a evolucionar en tu propio camino, de acuerdo a tu propia experiencia. O sea, vivir tu máxima vida, ¿por qué no?
Mira, ahora que dijiste eso, también estás metida en el Kundalini, ¿no? Mencionaste el Kundalini.
Es que no, ahí sigue mi caja, ¿no? Tengo una caja que estructura mucho mi vida. Pero sí, el Kundalini me ha acompañado, yo creo que hace unos 8, casi 9 años ya. Y si bien no lo he estudiado aún para ser maestra, pero yo creo que hoy en mis 37 años digo, o sea, güey, sabe muchísimo de Kundalini ya. Entonces sí, eso ha sido parte de mi fe, como ese es el desarrollo máximo de lo que me sostiene en mi diario vivir.
Sí, increíble, ¿no? Este podcast Hologram 205 dice a veces contenido para la era tecno-espiritual. Me encanta, ¿no? Me encanta armar esos conceptitos. Y dice tecno-espiritual, ¿no? Tecnología, que es inevitable e innegable lo que está sucediendo con la tecnología. Y al mismo tiempo la espiritualidad, que también para mí es inevitable e innegable lo que está sucediendo con la espiritualidad. Yo, 2012 sí cambió el mundo, sí hubo un despertar gigante. Creo que lo que se está hablando ahora, ¿no? Incluso gente que se burla del tema, el Mercurio retrógrado, etc. Pero en muchos lados hay un despertar por tratar de conectar la vida desde nuevas facetas, ¿no? No es negar la que teníamos, no es rechazarla, pero sí empezar a integrarle nuevas visiones respecto a esta misma realidad. Es como que si antes esta realidad era de una dimensión, le hemos ido agregando distintas dimensiones de percibirla. Y hablas de esto, ¿no? Del Kundalini, y que nosotros muchas veces tú me has dicho, ¿sabes qué? Yo siento que el Kundalini es una tecnología. Entonces, como que el Kundalini básicamente representa esta mezcla entre la espiritualidad y una tecnología espiritual. Entonces, claro, finalmente también una de las cosas de la tecnoespiritualidad también era, o sea, por un lado es, va subiendo la tecnología, evidente, inteligencia artificial, computadores, bla, 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 pero también tecnoespiritualidad habla de que nosotros, que el espíritu en sí es una tecnología. Entonces el Kundalini más que nada se da por ese lado, no por esa arista. ¿Sabes qué, Jorge? La espiritualidad es una tecnología y el Kundalini es una tecnología para el espíritu. Algo así más mencionado. Cuéntame un poquito de eso.
El Kundalini está creado, de hecho, para la tecnología espiritual. O sea, todas las crillas que hay, que son, cierto, se basan en una asana, una postura física, una meditación y un pranayama, es una práctica muy completa que dura una hora y media. Y están escritas así, o sea, ningún maestro Kundalini las puede cambiar porque esa es la tecnología. De esta manera funciona y tú tienes acceso a esa corriente tecnológica, como a esa frecuencia. Es como decir, ok, quiero sintonizar esta radio, la voy a sintonizar y ahí está la frecuencia. Entonces, esta tecnología que es Kundalini está creada para lo que tú hablas, la tecnología del ser, la tecnología espiritual, que tiene un fin.
Háblanos un poquito de esto, porque las personas dicen Kundalini, ¿qué es? ¿Se imaginan una religión? ¿Se imaginan un yoga? ¿Qué es el Kundalini?
El Kundalini es yoga, Kundalini yoga, porque sí, Kundalini es la espiral, ¿cierto? Que está en el canal central, que desde el lado biológico lo podemos ver como tu columna vertebral o tu sistema de nervio, ¿cierto? Que está ahí en la columna. Y la Kundalini, en la parte más energética, es este despertar de una corriente energética que parte en el primer chakra hasta sale del corona, ¿cierto? Viaja por todo tu canal central. ¿Y tú qué haces con esa tecnología? Conectar la Tierra, la parte física, y vas hacia arriba, hacia el universo. Claro, el yoga Kundalini es parte de los diversos tipos de yoga que hay, ¿cierto? Hay yogas que son más antiguos, como más sánscrito, y hay otros que son más New Age, como, no sé, el Bikram, qué sé yo. Kundalini yoga parte de la generación de las más antiguas. Da igual, eso pueden haber unos que pelean y otros no. En general, el yoga Kundalini se basa en la tecnología a través de la Kundalini para cumplir ciertos propósitos. Por ejemplo, trabajar las capas energéticas que uno tiene, porque el yoga se basa en 10 capas energéticas que cuando tú tienes conciencia de estas 10 capas energéticas, tú te vuelves consciente y las comienzas a trabajar durante el día. Entonces, el yoga Kundalini, si bien tiene práctica física, asanas, como cualquier otro tipo de yoga, pero mezcla el mantra, el pranayama, y puedes acceder a una parte espiritual mucho más amplia, que es lo que normalmente trabaja el yoga en sí.
Claro, es como un yoga...
Es el yoga de la conciencia, o sea, así se conoce, yoga de la conciencia. Por ejemplo, cuando tú practicas un mantra en clase, lo que yo comentaba, dura una hora y media la clase, tiene un orden específico, ¿cierto? Pranayama, asana, y terminamos con un mantra de 11 minutos por lo mínimo. Cuando tú accedes a ciertas partes de la boca al cantar el mantra, activas puntos energéticos como chakras, pequeños chakras que están dentro de la boca y que activan esta frecuencia de la que yo te comento. Cada cosa en yoga Kundalini es una frecuencia. O sea, desde el mudra, desde la postura, desde la mirada de los ojos. Cada cosa está hecha para que tú conectes con una frecuencia de acuerdo a lo que tú quieras trabajar. Entonces realmente es una práctica completa. Como que trabajas físico, trabajas parte espiritual, es muy amplia.
Sí, sí, me encanta, a mí me encanta. De hecho, me encanta la palabra fonéticamente como suena, lo encuentro super trap. Me encanta. De hecho, yo pensaba mi próxima producción ponerle ese nombre, ¿no? Porque la anterior que saqué se llama Spiritual Tech, la pueden escuchar ahí. Es como un trap que en realidad era un juego lúdico, pero tenía este nombre, no este regalito de Spiritual Tech, tecnología espiritual. No existe más tecnología más elevada que la del espíritu. Y es la única tecnología que finalmente vamos a tener que desarrollar en esta nueva era ultra tecnológica, porque también la tecnología inorgánica, ¿no? Esta tecnología orgánica de la que estoy hablando yo, esta tecnología espiritual, que es luminosa, la luz más pura, ¿no? Más sutil, la luz del espíritu. Tiene esta tecnología, también hay otras luces que son más inorgánicas, que es esta tecnología de los cables, la antena aquí, los computadores. Entonces, mientras el nivel de tecnología vaya accediendo, ¿no? Esta nueva era en la que estamos entrando, vamos a tener que hacerle frente a esto, y eso va a ser a través de la tecnología espiritual. Y quería poner el siguiente EP, Kunda. Me gusta Kunda. Pero, en fin, tampoco es un podcast de Kundalini. Creo que AXA tiene, ya se dan cuenta, demasiada información. Es una vieja llena de información.
Espérame, y de hecho, algo para cerrar el Kundalini es que estas prácticas están hechas y pensadas para la era de Acuario. Y eso es algo que me hizo...
Sí, me encanta esto, la era de Acuario, me encantan esos temas. Yo conozco muchos temas relacionados a estos conceptos de la era de Acuario, de, no sé, incluso de guerra extraterrestre. Manejo mucha información y con el tiempo me he ido quedando en lo básico, y no me gusta, por ejemplo, ya llevar la bandera de la era de Acuario. No me gusta llevar ninguna bandera porque realmente creo que todo puede ser falso. Estoy siempre abierto a que toda la información que tenemos es información que realmente no sabemos. O sea, no sé, creo que el presente, y siempre recuerdo esto, ¿no? Como las cosas más básicas. Creo en el poder de la manifestación. Eso sí lo creo fielmente. Lo sé, intento trabajarlo. Lucho con él, el poder de la manifestación. Eso sí creo, en el poder de sostener tu realidad a través de tu vibración personal. Eso creo que es real, eso creo que es verídico, y creo que todos podemos conectar. Cuando ya entramos en conceptos como la era de Acuario, si bien conozco toda esa información, he bailado con esa música, he hecho canciones, he escrito, últimamente la mantengo al margen. ¿Qué piensas de esto?
O sea, sí, yo creo que tengo un lado muy escéptico, como, a ver, veamos, pero a lo que voy con esta era de Acuario, que básicamente todo lo podemos experimentar, o sea, incluso con Midjourney,
sí.
Inteligencia artificial. A ver, esta era, ponle 5 años atrás.
Que en mi caso, lo único que me gustaría decir, digámosle Acuario. Pero esta nueva era, así que eso sí es palpable, y eso sí es palpable, más allá del nombre, sí.
Exacto.
Es palpable.
Se puede cuestionar.
Sí.
Incluso yo cuestiono a veces la astrología, o sea, da igual. Esta nueva era, que hay más información en tu vida, en tu cabeza, en tu realidad, hay más información. Eso nadie lo puede negar. O sea,
okay, una nueva era de información.
Hay más información, ¿por qué? Porque existe internet, porque están las redes, porque hoy día, antes veía así, hoy veo así, da igual,
sí,
¿cierto?
Y la información de alguna manera se mueve por el aire, y eso podría ser un elemento aire relacionado a la era de Acuario. Pero eso ya es profundizar.
O sea, que estamos en una era de información, eso es real. Y cada quien lo puede experimentar en su propia realidad. Que tienes más información que antes, eso es verdad. Positiva o negativa, da igual, tienes más información. Entonces, ¿qué hace este yoga kundalini o las prácticas de yoga kundalini? Es prepararte para la experiencia más que la información. Porque es cosa que tú te metas a internet o salgas, veas los diarios, hables con alguien y vas a tener así un millón de información. Pero ¿qué pasa con tu realidad y tu presente y tu voluntad? Al final, eso es lo que trabaja muchísimo el yoga kundalini. Estar aquí, en este presente, crear, sí, y manifestar tu realidad.
Eso.
No dejarte estar permeable por la información, sino que, ok, me da igual, ok, están pasando muchas cosas que son positivas o negativas, pero yo hoy voy a construir lo que yo quiero construir. ¿Y qué tengo que tener? Creatividad, energía, parte positiva, creer en mi fe. Y al final, esa realidad sí la podemos experimentar.
Yes.
No te vas a dejar bombardear por todo lo que sucede, porque si no vas a estar así. O sea, ya no es la época de los libros, en que tenías que ir a un lugar, ni siquiera nosotros somos tan de esa época. O sea, transitamos en ese cambio hermoso también. Por eso creo que esta inteligencia artificial tiene muchísimo de decir, ok, tú no me vas a dominar a mí. Soy yo la creadora de toda la realidad, incluso la parte robot, la parte de inteligencia artificial.
Sí, es tener voluntad sobre la realidad. Ejercicio, tecnología para tener voluntad, para manifestar y mantener. Bueno, estás escuchando, estás viendo quizás All Around 205. Estamos en una conversación muy profunda, muy bonita con AXA. Hemos logrado conversar un poco lo que conversamos siempre, ¿no? Esto es como lo que mueve nuestra realidad.